En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca este Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomin Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la Diócesis. Buenas tardes, Chomin.
Buenas tardes, Natalia, y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo ha ido esta semana? ¿Te parece que echemos ese vistazo al espejo retrovisor?
Venga. Pues esta semana, con la mirada puesta en el Domum, hemos conocido los datos de los misioneros palentinos que andan por el mundo, un total de 327 hombres y mujeres repartidos por América, Asia, África y Europa en 50.000 países de todo el mundo. También es de reseñar que un total de 108 de estos misioneros y misioneras están en condición de regresados en España. Eso se debe fundamentalmente a la situación creada por el COVID en muchas partes del mundo y a la avanzada edad de muchos de nuestros misioneros. También ha sido una intensa semana de preparativos de cara a la jornada diocesana presencial y virtual que se celebrará el próximo 24 de octubre y que luego os contaremos un poquillo. Y ayer conocíamos el fallecimiento de Monseñor Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real, que tuvo una gran contribución a la pastoral obrera en la Iglesia Española y al programa de sostenimiento económico de la Iglesia con la creación del programa Por Tantos. Que descanse en paz, don Antonio Algora.
Que descanse en paz. Vamos a conocer quiénes son los protagonistas de hoy en este Espejo de la Iglesia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Chomin, adelántanos.
Pues como ya adelantábamos, nos vamos a adelantar a la celebración del Domum, que es el próximo domingo, hablando con uno de nuestros sacerdotes diocesanos, que lleva varios años como misionero en Paita, Perú. Nos vamos a marchar hasta Perú para hablar con Domingo García y que nos cuente cómo se encuentran y en qué proyectos están inmersos. Y en la historia de la semana vamos a hablar con una voluntaria de Cáritas, Arancha Pérez, voluntaria en el programa de acogida y en la formación y animación del voluntariado en Cáritas Palencia.
Pero antes de hablar con ellos vamos a conocer lo que nos trae Antonio Rubio en ¿Reconoces a los santos?
Buenas tardes. La nación española está puesta bajo la protección del rey San Fernando, lo mismo que Francia lo está del rey San Luis. Además de sus cualidades como guerrero y gobernante, San Fernando favoreció las letras y las artes, y a su egregia figura debemos las catedrales de Burgos y Toledo, entre otras. En sus cartas se declaraba caballero de Jesucristo, siervo de la Virgen Santísima y alférez del apóstol Santiago. Protegió mucho a las comunidades religiosas, esforzándose también porque los soldados de su ejército recibieran educación en la fe. Fue canonizado por el Papa Clemente X, posiblemente influido por el Memorial de la Excelencia, Santidad y Virtudes Heroicas de Fernando III, rey de Castilla y León, obra de Juan de Pineda, que se publicó en Sevilla en 1627. ¿Cómo identificar a San Fernando en un retablo? Es difícil saber si se trata de este o de San Luis, pues ambos presentarán la misma rica apariencia, lujosos ropajes palaciegos, testa coronada y portando cetro real o espada, o ambos atributos simultáneamente. Fernando III, hijo de don Alfonso IX de León y de doña Berenguela, nació hacia el año 1198. Desde el trono de Castilla y León llevó a cabo una de las más gloriosas empresas de las registradas en los anales de la historia de España, el aniquilamiento del poderío musulmán, que durante más de 5 siglos arrasó la península ibérica. En el pasado tuvo su figura tanta importancia que la catedral tiene dedicada la capilla en la nave del Evangelio entre las de San Ildefonso y de la Inmaculada. El retablo de estilo barroco de la capilla está fechado en la segunda mitad del siglo XVII, obra del riosecano Medina Argüelles. La figura principal, una talla de Alonso Fernández de Rozas, nos presenta a San Fernando con la espada levantada en su mano derecha, mientras la izquierda sostiene el orbe terráqueo. Está ataviado con armadura de finales del XVI y gorguera. Junto a la escultura hay 5 pinturas alusivas a su vida. La renuncia de doña Berenguela al trono en favor de su hijo. Otra recoge la muerte del soberano. En otras 2 nos presenta la coronación del monarca y un momento de oración ante la Virgen. La pintura del ático alude a la conquista de Sevilla, la principal gesta de San Fernando III. Además de en la catedral, podemos ver imágenes de San Fernando en la iglesia de Santa Eugenia de Becerril y en la colegiata de Aguilar de Campó, entre otros lugares. Hasta el próximo viernes.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo comentaba antes Chomin, 327 hombres y mujeres palentinos repartidos por los distintos continentes partieron como misioneros, y uno de ellos es nuestro primer invitado, al que tenemos muchísimo cariño y ha estado ya en varias ocasiones aquí en El Espejo, Domingo García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
Buenos días para los que estáis ahí en Perú. Porque son
las 6:30 de la mañana.
Uy, qué prontito.
Qué pronto. Domingo, es un auténtico placer poder hablar contigo, que hayas respondido aquí al Espejo. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo la situación actual con la pandemia en los barrios más pobres, cercanos al puerto, que es donde trabaja.
En el puerto de Paita, sí, en el norte de Perú. Bueno, pues la pandemia ya lleva, como sabemos, varios meses, un tiempo largo. Es una situación bien dura, ¿no? De miedo, de pobreza y de muerte. Pues igual que ahí se paralizó el país, pero aquí con el agravante de que cuando se paraliza el país, aquí las personas viven al día, o sea, trabajan en el día y de eso comen, ¿no? Y trabajan, la mayoría no tiene trabajo, se buscan la vida con las famosas mototaxis dando vueltas por ahí, ¿no? Pues cuando se cerró y se paralizó el país, pues había un problema serio de alimentación, de lo más elemental, ¿no? Pero bueno, aquí la gente sí tiene, no se quedan encerrados en casa, ¿no? Esa frase que se repetía, yo me quedo en casa, y que se insistía, pues no es que desobedezcan, pero se buscan o nos fuimos buscando juntos la vida, ¿no? Miren, la primera cosa que hacen es las mujeres coordinan ahí las vecinas y hacen las ollas comunes. Cada una aporta lo que tiene, un aceite, otra las papas, cada una, y cocinan en una sola olla para varias familias. Ese es el inicio, ¿no? Y instituciones o alguna empresa o nosotros, pues vas repartiendo por ahí lo que llega como donación, ¿no? Eso dura un tiempo, enseguida se acaban las posibilidades, ¿no? Desde ahí dimos un paso importante nosotros, como parroquia o como sí, con una ayuda importante que llegó ahí de Palencia, del obispado, una ayuda económica, ¿no? Formamos lo que llamamos los comedores populares en 13 sitios estratégicos, ¿no? Y se unieron varias ollas comunes. Eso significa que semanalmente, los lunes, repartimos víveres para que vayan cocinando toda la semana, ¿no? Ahorita son 13 comedores por un promedio de 30 familias y un promedio por ahí de 5 o 6 personas por familia, ¿no? Se intenta que estén ahí las personas, que el criterio que sean las personas más pobres o más necesitadas, ¿no? Y es una historia bien, bien apasionante y bien ilusionante, difícil. O sea, no es fácil, o sea, lo que une es la pobreza, ¿no? Aquí hay pues un barrio, otro barrio, otro barrio, un grupo religioso, otro, un grupo político, o sea, muchas cosas que pueden dividir y enfrentar. Pues la pobreza ha unido a todas las personas, ¿no? Y se apuesta por la vida con todas las consecuencias.
Domingo.
Y las otras diferencias quedan de lado. Y miren, pues los comedores populares dan juego para muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, los hijos de las señoras, las clases virtuales, pues aquí es un problema serio, porque por donde me muevo, la mayoría de los sitios no hay luz. Y si no hay luz, no hay televisor. Y si no hay televisor, tampoco hay móviles o celulares. Y bueno, y la mayoría de los niños se quedaban sin esa posibilidad. Pues, ¿qué hemos hecho? Pues una parte del presupuesto de eso que nos llegó de Palencia y otras ayudas que llegan, pues se hacen cada domingo, se hacen copias de todas los cursos, se hacen copias y se entregan a unos 200 y pico niños, ¿no? Se les entregan las fichas semanal, las ejecutan y después alguien se encarga de sacar las fotos y con el WhatsApp llegan a los profesores, ¿no? Y otra cosa, porque las mujeres se organizan y para enfrentar la pobreza y van viendo necesidades, ¿no? Distintas necesidades. Pues se ha hecho otra cosa bien, bien ilusionante, ¿no? Aunque no se lo crean, todas las familias son jóvenes acá, muy jóvenes, ¿no? Pues muchas son analfabetas, así como suena, analfabetas. Pues están aprendiendo a leer y a escribir. Otras están terminando la primaria y otras la secundaria, que sería lo del instituto ahí. Hay una cosa del gobierno que se llama un programa, que es el CEBA, Centro de Educación Básica Alternativa para Adultos. Pues lo hemos abierto por ahí, en coordinación con el Ministerio de Educación. Bueno, y se ha iniciado un proceso que es apasionante, ¿no? Nuestra misión es consolidar la organización, acompañar e ir enfrentando las situaciones, ¿no? Pues que tengan acceso a los programas de gobierno, de techo propio, que es vivienda para todos, de agua potable que no tienen, ¿no? Que tengan acceso y se van desentrabando cosas, ¿no? Después, pues hay otra situación que es una injusticia seria, bien seria, ¿no? Las grandes empresas que hay acá en el puerto, procesando pescado, que es la riqueza de acá, pues exigen 12 horas de trabajo. ¿Y sabe lo que ganan en 12 horas de trabajo?
Una miseria.
No pasa mucho de 4 euros al día, ¿ya? 12 horas de trabajo, 4 euros al día, que casi no dan para vivir, y ni seguro social, ni nada de nada, ¿no? Y esas son empresas que vienen de ahí, de España, de Italia, de Portugal, de Europa, de Asia. Y claro, pues aquí sí, que es un problema del gobierno, los derechos laborales, es un problema del gobierno, pero también es un problema de justicia de todas estas empresas, ¿no?
Domingo.
Y por ahí, o sea, la pobreza o la pandemia ha dado pie a una pequeña revolución en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A unirse, a ser equipo y a trabajar por ahí, ¿no?
Domingo.
Y bueno, por ahí vamos viendo y poniendo en marcha nuestra misión, o consolidando nuestra misión.
Domingo, una cosilla, nos has hecho un resumen espectacular de cómo es la realidad dura que se vive allí, pero el domingo celebramos el Domún. Bajo el lema, aquí estoy, envíame. Me imagino que recuerdas el momento en que sentiste esa llamada y ese envío a la misión. ¿Cómo lo recuerdas? Y luego otra cosilla, ¿qué nos dices o qué nos pides a los palentinos que este domingo celebraremos el Domún?
Bueno, pues la llamada sí, surgió de jovencito, ahí cuando me fui al seminario mayor, ahí a Palencia, ya intenté ir a Burgos, que había un seminario de misiones, ahí estaba Nicolás de Obispo, no me permitió que terminase, y o sea, hay un texto del Evangelio que me marca, ¿no? Ahí cuando Jesús ya de adulto se bautiza y llega a la sinagoga de su pueblo, creo que es en Lucas 4, ¿no? Y lee un texto del profeta Isaías, dice, Dios, el Espíritu de Dios está conmigo porque me ha enviado a anunciar la buena noticia, a liberar a los cautivos, a abrir los ojos de los ciegos. Y dice que se sienta y le miran a ver por dónde va a salir y sencillamente dice, hoy se cumple esta escritura. Y hoy, en teoría, no hizo nada, ¿no? Pero fue el arranque, ¿no? Hoy, pues quiere decir que esa era su misión. Pues por ahí lo veo. No soy, hay un, no sé, como un satélite caído del cielo y yo pertenezco a pues, una historia bien interesante que hubo ahí en Castilla y León, en la región del Duero, ¿no? Allá desde el año 1984 comenzó, ¿no? Tomaron acuerdo obispos, vicarios, sacerdotes del mundo rural y del mundo obrero de estar presentes en América Latina y justo vinieron acá a Perú, ¿no? Hemos pasado por acá cerca de 30 sacerdotes de 8 diócesis de ahí, de la región del Duero. Quedo yo, ahorita solo quedo yo, pero soy hijo de esa historia, ¿no? Nuestra misión era estar ahí donde
hacía falta.
Donde no quiera estar nadie, en las situaciones más humildes y más pobres, ¿no? Pues ahí quedo, me sigo llamando misión regional, mientras yo viva y esté acá, pues eso va a seguir porque fue una historia bien. Pues por ahí seguí, me uní a un grupo que había acá, uno era de Ávila, otro de Zamora, otro de Palencia, Américo Gutiérrez, y otro de Valladolid. Y llegué yo, bueno, pues hemos estado 5, 4, 3, ahora yo, otras veces más.
Domingo,
por ahí surgió y ahí estoy.
Y, ¿sí? ahí permaneces. Domingo, muchísimas ¿sí? gracias por tu testimonio. Nos quedamos con lo que une la pobreza. A mí me ha encantado escucharte, estábamos un poco así embelesados y nos encantaría tener más tiempo para poder conversar más tiempo contigo, pero bueno, te volveremos a llamar, aunque sean a esas horas intempestivas, pero que ha sido un auténtico placer, de verdad. Creo que es la mejor manera de poder conmemorar el Domún, el testimonio que nos has dado aquí en El Espejo. Muchísimas gracias bien, por pues. Toda la labor que hacéis,
Gracias a ustedes también. Gracias por esta posibilidad.
Un abrazo.
De llegar a Palencia, así desde lejos.
Un abrazo enorme.
Un abrazo también.
Adiós.
Un abrazo. Gracias.
Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter. Vamos, el del día 11 de octubre. No basta con aceptar la invitación a seguir al Señor. Hay que abrirse a un camino de conversión que cambie el corazón. El hábito de la misericordia que Dios nos ofrece sin cesar es un don gratuito de su amor. Es gracia.
Del 12 de octubre, el testimonio del Beato Carlo Acutis muestra a los jóvenes de hoy que la verdadera felicidad se encuentra poniendo a Dios en el primer lugar y sirviéndolo en los hermanos, especialmente en los últimos.
Del día 13, la ternura es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y fuertes.
Del 14, en la oración ponemos nuestras preocupaciones y nuestras peticiones en las manos de Dios y confiamos en que nos escuche, porque Él sabe lo que necesitamos y nos dará lo que es bueno para nosotros.
Y de ayer, 15 de octubre, recordamos hoy a Santa Teresa de Jesús, maestra de oración. Ella nos enseña que la oración es expresión de la amistad con aquel que siempre nos ama. Con Dios nada nos puede turbar ni espantar, pues solo Dios basta.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, es madre de familia, trabajadora. Se trata de Arancha Pérez, que un día, que no sabemos por qué, que nos lo va a contar ahora, decide formar parte del voluntariado de Cáritas. Buenas tardes, Arancha.
Buenas tardes.
¿Cómo es eso de, después de estar trabajando muchas horas al día, de estar dedicado a la familia, madre, de esposa, ir al colegio, traer a los niños, dice, pues es que yo también tengo tiempo y quiero aprovechar ese tiempo para dedicarlo a los demás?
Pues así es. Bueno, pues antes de acudir a Cáritas, comencé con un tiempo anterior eso de inquietud, de decir, bueno, pues es que a mí me gustaría hacer algo por los demás. En un primer momento tenía claro que quería hacer voluntariado, pero no sabía muy bien cómo enfocarlo. Entonces, el conocimiento que yo tenía de Cáritas en ese momento, pues puede ser el de una persona que nos esté escuchando ahora. Conocía a Cáritas por los medios de comunicación, sabía que se dedican a ayudar a personas necesitadas, o conocía a Cáritas pues en las campañas que organizan periódicamente. Bueno, este año no ha podido ser con esta situación excepcional que tenemos. Yo veía el día del Corpus, que salen a la calle. Bueno, pues conocía un poco por encima a Cáritas. Con esas dos premisas, la inquietud de querer ayudar y de conocer a Cáritas, digamos, un poco por encima, pues lo vas madurando. Yo misma me ponía el obstáculo, lo que acabas de decir, pues cómo me voy a meter yo ahora en voluntariado con el poco tiempo que tengo, con todas las obligaciones. Yo soy trabajadora por cuenta propia, dedico un montón de tiempo con los niños, con la casa. En fin, parece que te vas poniendo el obstáculo de decir, pues ya lo haré más adelante, cuando tenga más tiempo. Pero un día, no sé por qué, digo, pues voy a acudir a Cáritas. Así lo hice. Entré en contacto con la persona responsable de voluntariado en Cáritas. Yo le transmití mis inquietudes. Ahí fuimos viendo un poco pues las habilidades que yo pudiera tener. Fui conociendo Cáritas, lo que hacía, los programas, en función de mi perfil en ese momento, de mi disponibilidad horaria. Cada uno da pues lo que, el tiempo que puede. Pues ahí me incluí en un programa. En mi caso fue el programa de acogida de la sede de Cáritas Diocesana. Hay también una acogida en las Cáritas parroquiales, pero bueno, yo fui en la acogida de la sede de Cáritas en Diocesana y ahí me incluí en un grupo. Decir que hacer voluntariado en Cáritas es eso, no es hacer voluntariado individual, ni mucho menos, es integrarte en un equipo, en un grupo de personas. Algunas de ellas llevan muchísimos años, tienen muchísima experiencia, y bueno, pues como todo es empezar a andar, dar el primer paso, ir a ver, a mirar, a preguntar lo que no se sabe, en fin, pues empezar a andar y buscarte tu hueco, tu sitio. Y así llevo más de 5 años haciendo voluntariado y espero que sea mucho más.
Arancha, una de las labores que desarrollas en Cáritas es esa primera acogida. ¿Cómo es esa primera acogida? ¿Qué cosas hay que cuidar? ¿Y cómo llegan las personas que tienen la necesidad de acercarse a Cáritas a pedir ayuda?
Bueno, pues de los muchos programas que hay en Cáritas, efectivamente el de la acogida o primera acogida, lo consideramos importante por cuanto es el inicio, es, digamos, la puerta de entrada de la gran mayoría de personas que se acercan a Cáritas porque necesitan ayuda, porque están en una situación de necesidad, sea una persona individual, sea una familia. Bueno, pues es ese inicio y ese primer contacto, digamos, con Cáritas. La acogida siempre se ha venido haciendo en Cáritas a través de las Cáritas parroquiales. en función del domicilio, de la residencia de esa persona o esa familia, pues acudía, venía acudiendo a la Cáritas parroquial que le corresponde por ese domicilio. ¿Qué ocurre en este momento tan excepcional, digo otra vez, que nos encontramos? Pues que algunas Cáritas parroquiales no están atendiendo de forma presencial. Otras sí que lo están haciendo, pero lo que aconsejamos y lo que pedimos en este momento es que eso, que cualquier persona que tenga esa situación de necesidad o busque ayuda del tipo que sea, en este momento pediríamos que contacten telefónicamente con nosotros. Voy a dar, si vosotros me lo permitís, un número de teléfono.
Por supuesto.
Es el teléfono de la sede de Cáritas Diocesana en Valencia, es el teléfono 979-74-30-35. Ahí se les atenderá, se les derivará en su caso a la Cáritas parroquial que corresponda, si es que atiende presencialmente, y si no, en cualquier caso, allí se les dará pues esa atención, esa ayuda, se les darán las indicaciones y las pautas que corresponden. Lo estamos haciendo así en este momento por
la situación. Arantxa, alguien que nos esté escuchando y que esté y que se le hayas dejado tan claro que dices, pues es verdad, si las 24 horas del día las tenemos todos, y que quiera animarse a echar una mano, ¿cómo le animarías?
Bueno, pues encantada de animarles. Efectivamente, el voluntariado en Cáritas es fundamental. Yo animaría, lo primero de todo, a que acudan. En este momento les pido que lo haga telefónicamente, luego si os parece repetiré el teléfono y daré un correo electrónico, que acuden a conocer a Cáritas. Que nos conozcan qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, que conozcan nuestros programas, que sobre todo no se queden con la idea de una Cáritas asistencial, de eso, una persona que carece de recursos y va a Cáritas y les damos una bolsa de comida, que también lo podemos hacer, pero que Cáritas es más que eso, que no nos quedemos en lo asistencial, que también intentamos promover que la persona pueda salir con ayuda, por supuesto, de esa situación. Entonces, lo primero, animar a conocer Cáritas. En segundo lugar, pues hacer lo que hice yo en su momento, que de la intención y la inquietud, pues pasemos a la acción, digamos, efectivamente, algo de tiempo tengo, si no es mucho, seguramente va a ser de calidad. Entonces, animaría, pues eso, independientemente del trabajo, del estudio, que animamos a los jóvenes, nos encanta tener voluntarios jóvenes, pues que se animen a iniciarse como voluntarios.
Arantxa, lo tenemos que dejar, dejamos el teléfono, porque es que vamos fatal de tiempo. El 979-74-30-35.
Y un correo me dejas.
Sí.
Secretaría.cdepalencia, Cáritas Diocesana, cdepalencia@caritas.es. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Arantxa, por tu testimonio. Vamos a ver lo que no nos podemos perder en los próximos días.
Esta semana no te puedes perder.
Y con esta canción Alma Misionera celebramos el Domum, que lo saben, es este domingo bajo el lema Aquí estoy, envíame. Desde Obras Misionales Pontificias nos animan a que la situación sanitaria no obstaculice el donativo de aquellos que quieran participar en la misión de la Iglesia y que sigamos comprometidos con nuestras obras y oración en la labor de nuestros misioneros y misioneras.
Un aviso para el próximo 24 de octubre, sábado, el siguiente, se celebrará la jornada diocesana de este principio de curso. Normalmente se desarrolla en el seminario menor, nos juntamos muchísimos, pero este año no podrá ser. Habrá 7 pequeños grupos en cada una de las zonas pastorales que se reunirán por videoconferencia, pero todo el mundo, cuando quiero decir todo el mundo, quiero decir todo el mundo, todos nuestros oyentes, quien desee, podrá seguirlo a través de YouTube, del YouTube de la diócesis, la página en Facebook de la diócesis o la página web de la diócesis.
Se lo hemos recordado en más ocasiones, vayan cogiendo todas las pesetas que tengan por sus casas porque se pueden donar a Manos Unidas para hacer un proyecto de emergencia del COVID-19. Eso es, hasta el 31 de diciembre tenemos esas monedillas, las podemos donar a Manos Unidas. Recuerden, el Domum este domingo, acordémonos de todos nuestros misioneros, de todo lo que sacrifican, todo lo que comparten su vida con los más necesitados. El ejemplo ha sido Domingo, que nos lo ha contado fenomenal. Muchísimas gracias, Chomín.
Gracias a vosotros, un placer.
Buen fin de semana.
Bien.
Y buen fin de semana para todos nuestros oyentes. Nos escuchamos, ya saben, el domingo en el Iglesia Noticia y el próximo viernes aquí en el Espejo de la Iglesia. Buen fin de semana para todos.
Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed.